Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Llegamos a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Queda una hora para que empiecen muchas cosas. Pero la gorda gorda es, en el Tartiere, partido de vuelta. Eliminatoria final por ascender a primera, Real Oviedo-Mirandés. Enseguida estamos en el Tartiere con Liaño y Casquero en los comentarios. Pedro Martín vigilando al árbitro con el que nunca ha ganado el Oviedo, ni siquiera el filial del Oviedo. Fue el que pitó la ida y perdió el Oviedo. Sesma Espinosa, ya me parece. Sí. Eso empieza en una hora en el Tartiere y están ya preparados Pablo Acebo y Dani Blanque. Media hora para que empiecen el Toralín, Ponferradina, Andorra. Empataron a uno en la ida. El que gane sube a segunda y en caso de empate le vale a la Ponferradina. Allí está Santi Peón, que enseguida estaremos con él, porque hay que hacer previa de estos dos partidos y del España-Inglaterra. Veo Raúl Moro y Jesús Rodríguez en el banquillo. Enseguida iremos también a las alineaciones del España-Inglaterra, cuartos de final de la Eurocopa, el que gane a semifinales contra Holanda. Y también a las 9 empezará el siguiente partido del Mundial de Clubes que tenemos, que es el Inter de Milán Urawa Red Diamonds de Japón. Ahí estará Luis Millán. Para las 12 de la noche queda el Fluminense Ulsan, que es del grupo de este que acabamos de vivir. Y para las 3 de la madrugada, River Plate contra el Monterrey de Sergio Ramos. Recuerdo, ha finalizado con victoria del Dortmund, el Borussia Dortmund 4, Mamelodi de Sudáfrica 3. Polideportivo era y es sábado de Alcaraz y de Márquez, y mañana será domingo de Alcaraz y de Márquez, porque mañana a las 2 de la tarde, Marc Márquez, que hoy ha ganado la carrera del sprint en el Gran Premio de Italia, sale en la pole de MotoGP en Mugello. Hoy ha ganado por delante de Alex Márquez y de Bañaya. Mañana a las 12 y cuarto, Moreira, pole de Moto2, el brasileño. Y mañana a las 11, la carrera de Moto3 en Italia, pole para el murciano Álvaro Carpe. Y mañana a las 3, Alcaraz en la final del torneo de Queens, que es la antesala de Wimbledon. Después de ganarle 6-4, 6-4 a Bautista en semifinal española, le espera mañana a las 3 de la tarde, Lejeca. No esperamos más, nos vamos a Oviedo.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Se cierra el fútbol profesional español hoy, 21 de junio, en Asturias, en Oviedo, en el Tartiere, con el partido definitivo por el ascenso a Primera División. Real Oviedo Mirandés, Dani Blánquez, Pablo Acebo. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, Paco González, muy buenas tardes, noches a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE, porque hoy, desde aquí, desde el Carlos Tartiere, desde la capital del Principado de Asturias, se decide, como dices, Paco, la última plaza a la élite, a la Primera División, y hay dos candidatos con historias magníficas. Por un lado, el humilde, el Mirandés, el equipo con el que nadie contaba, uno de los peores presupuestos de toda la Segunda División, que ha peleado contra gigantes y que se ha plantado aquí después de ganar en la ida, que nunca ha estado en primera y que sueña con estar por primera vez en Primera División. Por otro lado, un histórico. El Real Oviedo, 24 años sin estar en primera división. Desde el 2001 del descenso, pasó por las catacumbas del fútbol español y hoy, en 2025, con un lleno que va a ser a reventar desde la capital del Principado, desde el Carlos Tartiere, va a tratar de volver a primera división. El lleno va a ser histórico, no hay papel desde el miércoles. Recibimiento espectacular y 11 confirmados. Dani Blánquez, muy buena.
¿Qué tal, Pablo? Paco, buenas tardes. Tiempo de juego, sí, alineaciones confirmadas en el Oviedo. Belko Paunovic vuelve a su esquema habitual con cuatro atrás. Por lo tanto, Arena Escandel va a ser el portero. En defensa, Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo y Rahim Alassane. Por delante, doble pivote para Kwasi Sibo y Santiago Colombato, con Haisem Hassan a la derecha, Ilías Chaira a la izquierda. Engancha el alma de este equipo, Santi Cazorla, que sí juega de inicio, es la otra novedad junto a Fede Viñas, que va a ser el delantero en el Oviedo. Y en el Mirandés, Alessio Lichi clava el mismo once que ganó en Anduba. Eso es, Raúl Fernández en portería, defensa de cinco, Hugo Rincón, Pablo Tomeo, Unai Eguilu y Víctor Parada, además de Iker Benito en el carrilero izquierdo, con Jongo Rochategui, Alberto Reina y Matis Lachuera en el centro del campo. Arriba, la dupla letal rojilla, Urco Iceta y Joaquín Panicelli.
Ya va entrando la gente, ya se activan los aspersores sobre el césped del Carlos Tartiere. Lo va a pitar Sesma Espinosa, sí, ese árbitro con el que nunca ha ganado el Oviedo, ese árbitro con el que ha ganado dos veces de cinco el Mirandés. Esto arranca a las 9 de la noche en el tiempo de juego de la cadena COPE.
La previa va a ser como pasó el año pasado, espectacular, con gaitas, Melendi y tal, o más tranquila.
Lo tienen en máximo secreto, Paco, pero vale. Sí que nos contaban que algo de gaita va a haber, que algo de actuación va a haber, pero Melendi tiene un concierto en Torrelavega, así que no va a poder estar hoy sobre el césped del Tartiere. Sí nos cuentan que va a estar Alonso, pero eso no va a cantar. Alonso va a estar para ver el partido, así que vamos a ver cuál va a ser el despliegue previo, pero algo va a haber.
Hoy es el Día Mundial de los Nervios, para el que sea del Real Oviedo y del Mirandés, por supuesto. Esto arranca en 54 minutos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, los números uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Lunes atasco. Lunes atasco.
Lunes atasco. Lunes atasco.
La música hace que cualquier día sea mejor. 20% de descuento en música comprando dos o más discos del 19 al 22 de junio en tienda web y app El Corte Inglés.
Trabajo.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
No hay moción de confianza, por supuesto. No hay convocatoria electoral. No hay crisis de gobierno. No hay nada que implique una mínima asunción de responsabilidades por un escándalo de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Síguenos también en X, @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego y en Instagram tiempo de juego cope.
¿Pocahontas existió?
Sí, sí, sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
¿Interesante?
¿Me estás diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado?
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿La gente alta vive menos que la gente baja?
Es una pregunta que se ha hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque a lo mejor las gentes con estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cuenta atrás, 51 minutos para el ascenso a primera, para el partido de España sub-21 que ahora buscamos, 21 minutos en la cuenta atrás para el Oviedo, para el Ponferradina Andorra que ahora buscamos, y también 51 para el Inter de Milán Urabá, que lo dejamos para un poquito más tarde, lo de buscar la previa. Pero ahora, vamos a, es que yo hoy no voy a cenar, así que si podemos merendar ahora, vamos a aprovechar.
Venga, vale, vamos a merendar ahora, pero... Me hemos quedado mucho con la imagen que hemos visto antes del vestuario del Dortmund con los jugadores ahí dentro y digo, a mí esto me huele raro. ¿He hecho una llamada?
Sí, pero...
He hecho una llamada y me he enterado. Me he enterado de por qué se han quedado los jugadores en el vestuario del Dortmund y no han querido salir al banquillo.
¿Por qué?
Porque resulta que había Navidul.
Claro. Navidul.
Había Navidul en el vestuario del Dortmund. Me he quedado flipado. Claro, me he puesto a ampliar la foto y digo, ay, guau, si son los sobrecitos de jamón. Claro que en los vestuarios estamos acostumbrados a ver siempre fruta, incluso café, aguas, algún refresco sin gas. Bueno, pues al parecer se han enterado del tema de los maletines de Navidul y han dicho, oye, ¿no sabes traernos maletines de Navidul? ¿Qué fruta ni qué fruta? Ponernos aquí jamón, que salgamos al campo con las pilas cargadas. Y allí estaba. He visto yo a De Jemi tirando ahí de los sobrecitos de jamón. ¡Qué maravilla cómo los iba repartiendo! Claro, les ha llegado el maletín tal cual. Saben que vienen con los 10 paquetitos envasados al vacío, loncheados, simplemente para que tú los saques de la nevera, se atemperen y disfrutes del Navidul. ¿Pero qué más quieren en el vestuario del Dortmund? No lo han visto el jamón este en su vida, claro. Así estaban, que no estaban ni haciendo caso al entrenador cuando han entrado luego a que les diera la charla. ¿Por qué? Porque les ha pillado. Les ha pillado cantando eso de... El jamón de mi vida es Navidul.
Pero lo habrán cantado en alemán.
Sí, sí, en alemán.
Es Der Ham...
Der Ham of my life, porque ahí coincide un poco.
Of my life, no.
Of my bitten.
Ya, ya.
Pero Liebe. Der Ham of my bitten.
¿Cómo se dice, Santi?
Liebe. Vida es Liebe.
Ah, es verdad, Santi.
Der Ham of my Liebe. Han... No sé, oh, mein Lieber.
Mein Lieber ist,
ist Navidul.
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 Achtung, pues ahí lo tiene.
Ponferrada, el Toralín. El que gane sube a segunda. Y el empate, si se produce al final, le vale a la Ponferradina. Ponferradina Andorra, Santi Peón Ponferrada, muy buenas.
Hola, hola de nuevo, Paco. Hola, hola, tiempo de juego. Saludos a todos, muy buenas tardes. Aquí hay varios puntos de interés, evidentemente. El primero, el ambiente, ya eso de las 5 de la tarde en la apertura de este tiempo de juego. Te contaba que está la gente entusiasmada con este partido que va a decidir cuál de los dos equipos, si la Deportiva o el Andorra, vuelve al fútbol de plata. En España, el ambiente lo ponen evidentemente los más de 8.000 aficionados que se van a dar cita aquí defendiendo los colores del equipo berciano y por supuesto los más de 100 que, como te decía también anteriormente, de la mano de Gerard Piqué, que por cierto está aquí acompañado de su pareja, están de forma incansable animando ya a los suyos. Se va llenando poco a poco este Toralín que ya desde ayer presenta el famoso cartel de no hay entradas, de no hay billetes. Hay un cambio en lo puramente deportivo por equipo. Principalmente destacamos que no está Cortés, que anotó, recuerdo, los dos goles en la anterior eliminatoria en la que la Ponferradina fue capaz de dejar en la estacada a la Antequera. Y ya que estamos haciendo repaso de todo lo que sucede en la previa, Paco, te cuento que además de Piqué, que lleva ya unos 40-45 minutos ya en el interior del Toralín, hay mucha gente guapa y sobre todo mucha gente nerviosa en el palco de este pequeño pero coqueto estadio berciano. Por ejemplo, está alguien importantísimo de las ondas de este país, como el gran Luis del Olmo, y alguien nervioso que tú conoces y quieres bien, como José Fernández Nieto, el presidente de la Deportiva Ponferradina.
Una persona excepcional que se merece todas las alegrías del mundo. Aquí también tengo todos los colores, soy totalmente de la Ponferradina. ¿En alineaciones hay algo que te llame la atención o se parece mucho a las del otro día?
Sí, se parece mucho, ya te digo, hay un cambio en cada equipo. Pau Ferrer es titular porque José Luis Cortés, que fue, como te contaba, quien anotó los dos goles frente a la Antequera, sufrió
en el
partido de ida.
¿No? Cortés está
en el banquillo, pero tuvo un golpe frente a la Andorra en el partido de ida. Y ya decía en la previa su entrenador Javi Rey, veremos cómo está, veremos cómo evoluciona. Al final no sale de inicio y quien forma en el equipo inicial es el griego Christos Alpanis, que deja en el banquillo a Josep Sardà, el jugador que sí fue titular, el extremo izquierdo de la Andorra, que sí fue titular en la ida y que hoy iniciará el partido aquí desde las 8:30 en el banco de suplentes de Beto Compain.
Seguimos el viaje, hemos estado en Oviedo, hemos estado en Ponferrada, nos vamos a la Eurocopa Sub-21 Eslovaquia.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime. Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Seguimos el viaje. Mira, Eric, cómo está de nervioso. No para quieto, está moviéndose por aquí todo el rato. Nos vamos hasta la Eurocopa Sub-21, España-Inglaterra. Dos de los últimos campeones de estos torneos y además habituales de las fases finales del torneo de la Eurocopa Sub-21. España-Inglaterra en Trnava, en Eslovaquia, por una plaza en semis contra Holanda. ¡Santi Duque, muy buena!
Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Tiempo de juego en el Anton Malatinsky de Trnava. España se juega la clasificación para las semifinales. Hemos estado en las últimas cinco consecutivas, en siete de las últimas ocho, y hoy queremos colarnos de nuevo en la pelea por el podio de este Europeo Sub-21. Lo va a hacer Santi Denia con el equipo habitual. 10 cambios respecto al que jugó y el que se clasificó frente a Italia en la última jornada de la fase de grupos. Llama la atención, Paco, sobre todo la presencia de Alberto Moleiro en la media punta, en detrimento de Pablo Torre. Mateo Josef ocupa la punta de ataque y Diego López y Juanlu los extremos. Y llama la atención también de Inglaterra que no juega en principio el mejor futbolista de ellos, Ethan Nwaneri, el jugador del Arsenal. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver si España es capaz de citarse contra Países Bajos en las semifinales del miércoles a partir de las 9 en tiempo de juego. España-Inglaterra.
Santi cambia, Santi Genia, digo, el seleccionado sub-21 cambia mucha gente, ¿no? Porque yo esperaba a Raúl Moro y a Jesús Rodríguez.
Jugaron los dos contra Italia.
Claro.
Cambió 10 contra Italia. Dejó a Pubil, Paco. Y hoy vuelve a repetir Pubil y cambia otra vez a todo el equipo, excepto a Moleiro, que es el que repite. Así que 9 cambios respecto al equipo que ganó ahí a Italia. Pero este, con Pablo Torre, había sido su alineación de gala.
Vale, vale. Bueno, pues enseguida veremos qué tal se nos da el partido contra Inglaterra. Y aún nos queda presentar el partido del Mundial de Clubes entre el Inter de Milán y el Urawa Red Diamonds, lo diré bien. Pero antes...
¿Pero cómo no habéis sacado el aperitivo? ¿Pero eso, dónde están?
Eso,
¿pero dónde están? Vamos a ver.
Aquí está.
Si yo os digo... Es la española, una aceituna como ninguna. ¡Ay, amigos! Ay, lo que nos faltan son las aceitunas.
Es la española, una aceituna como ninguna.
Pero ¿cómo no vas a estar viendo fútbol sin aceitunas? O sea, se te abre el apetito. Recuerda, la española, sin la española no hay aperitivo, ni hay partido, ni hay nada. Y ahora tú dices, ay, me tomaría unas aceitunas viendo la final del playoff de ascenso a primera división. Claro, pues la española, aceitunas rellenas de anchoa, de boquerón, de jalapeños incluso. Y ahora las nuevas, estas son las mías, rellenas de Gilda. Hombre, pero ¿cómo no se te va a abrir el apetito? Tú elige las que más te gusten, las marinas, las pícaras, la que tú quieras, pero siempre la española, porque sin la española no hay aperitivo, ni hay partido, ni hay nada.
Es la española, una aceituna como ninguna. La más sabrosa, siempre rellena de lo mejor.
Y terminamos de presentar los partidos de esta noche en menos de un cuarto de hora Ponferrada. Todo lo demás es a las 9. También a las 9 el Inter de Milán Urawa de Japón. Este es en Seattle, donde jugó, supongo que será el mismo estadio, el otro día el Atlético de Madrid. Inter Urawa, el Inter solo un punto de la primera jornada contra el Monterrey, fue el puntito, ¿no?
Correcto.
Luis Millán, hola Millán, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Sí, todo preparado para que comience este partido en el Lumen Field de Seattle, un partido que va a pitar un mauritano, de Hane Beida. Veremos qué tal lo hace. El mauritano no está acostumbrado a este tipo de partidos. Sale el Inter de Cristian Chibu con prácticamente todos los titulares, salvo todos los lesionados que tiene, que son muchos. Juega Luis Enrique, uno de los fichados.
No, se ha cargado los centrales, Bastoni y Acerbi no están, o no son titulares para él.
Bueno, depende. Ahora está probando más a Carlos Augusto en esa posición de central izquierdo. Es cierto que a Chervi Bastoni jugaron el otro día, pero bueno, yo creo que está probando todavía cosas Chibu. Un poco manteniendo el esquema de Inzaghi, Sí que está Luis Enrique, que lo han fichado del Marsella, aunque en la posición que nos lo marcan aquí es un poco extraña, porque normalmente juega de extremo por una banda o de carrilero, y aquí parece que lo va a meter más por dentro. Y en la delantera, ante las bajas, porque no está Thuram ni está Taremi, juega Espósito, que ha estado cedido en la Spezia.
Es que en realidad veo aquí cuatro carrileros: Darmian, Carlos Augusto, Di Marco y Luis Enrique. Dos de ellos tendrán que ser centrales.
Y Zalewski.
¿Zalewski también es carrilero?
Sí.
Joder.
Sí, sí. En principio, Carlos Augusto y Darmian deberían ser los centrales, por la izquierda y por la derecha, y De Brig, el único central puro.
Vale. Paco, ¿el presidente de la Federación Mauritana es colega nuestro?
Sí, bueno, o vicepresidente. Me parece que era vicepresidente. Sí.
Entonces tiene que ser bueno el árbitro.
Claro, no, sí, sí, yo no digo que sea malo, digo que no está acostumbrado a este tipo de partidos con este nivel y exigencia, pero seguro que es un colegiado maravilloso. Oye, el señor Beida.
Este es Susic, que lo han fichado como una gran promesa del fútbol.
Sí, el pivote.
¿Qué tal?
Bueno, bien, hay que verlo, yo creo, en un escenario un poco más alto, como puede ser el Inter de Milán. Es cierto que en el Dinamo de Zagreb lo ha hecho muy bien. Es un pivote que tiene criterio, que ocupa campo. Pero lo mismo que el árbitro, es que cambia mucho jugar en la Liga Croata a luego tener que jugar en el subcampeón de Europa.
¿Y en el Urawa hay alguno bueno?
A ver, hay alguno bueno. Bueno, para la Liga Japonesa está Sabio, que es el mejor del equipo, que es un poco del que depende que este equipo juegue más o juegue menos, que juega por detrás del punta. Hay un par de jugadores rapiditos por banda, que son Kaneko y Matsuo, que han pasado por Europa y le pueden aportar algo de velocidad. Y luego no se complican mucho en lo que es la defensa. Tienen a Boza, que es un brasileño, tienen a Højbjerg, que es un noruego, y a Gustafsson, que es un danés. Entonces, lo que viene a ser el núcleo duro del equipo, no confían mucho en los japoneses.
Lo estoy metiendo los jugadores de los equipos de Asia, del lejano oriente, o sea, los coreanos, japoneses. Me sorprendió que tenían pocos jugadores internacionales de su país. Pero claro, casi todos están en Europa.
Estaba mirando que los dos brasileños, Sabio el extremo izquierda y Danilo el central, tienen 27, 28
años. Y llevan años ya.
Claro, están ahí desde la sub-21. O sea, lo anterior que han jugado es la Liga Japonesa sub-21.
Sí,
o sea,
sí.
Debieron de fichar con 18 o 19 años.
Llevan años, han pasado por equipos y han ido un poco ascendiendo hasta llegar a Urawa, que no hay que olvidar que este año en la clasificación va cuarto clasificado, pero que el año pasado quedó decimotercero en la Liga Japonesa. Así que tengamos un poco de piedad con ellos.
Bueno, pues pendientes de Seattle, de Ponferrada, de Ternava, pero pendiente sobre todo Oviedo. Oviedo, regresamos pasando por Leroy Merlin.
Vámonos y hasta Leroy Merlin. Te voy a llevar desde allí hasta París, hasta la Torre Eiffel, una obra icónica, no solo allí, sino en todo el mundo. Pero la verdad es que le pones dentro un suelo laminado y te queda niquelado, no me digas que no. Y es que cualquier reforma puede ser más pro en Leroy Merlin. Y ahora, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin, tienes el suelo laminado Artensport de Lota por 7,73 euros el metro cuadrado sin impuestos aplicables. Eso sí, date prisa, lo tienes hasta el próximo día 23 de junio, hasta el próximo lunes. Así que si eres profesional, hazte ya del Club Pro y deja que todos tus proyectos hagan historia. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Carrefour te trae el mejor precio, con descuentos de verano cada día. Como el 50% de descuento en todas las pizzas refrigeradas de cualquier marca. Válido solo hoy y mañana. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Ya están preparados todos los comentaristas. Hay algo de última hora en el Tartiere. Cuenta atrás 38 minutos, Pablo Dani.
La noticia en el campo es que ya han saltado los porteros. La primera ovación de la tarde ha sido para los porteros del Oviedo, también los del Mirandés. Esa es la imagen sobre el césped. Y en la grada ya se está llenando de color azul. La grada del Carlos Tartiere, los aficionados del Mirandés situados en esa grada visitante, van a ser 391 los que han venido desde Miranda. Y se espera la mejor entrada de la historia en el Carlos Tartiere. Cerca de 30.000 espectadores van a estar viendo este partido de vuelta de la final del playoff de ascenso entre Oviedo y Mirandés.
No puedes parar quieto, ¿no? Espera, espera, abrimos a Eri.
Llevaba un día bastante tranquilo hasta ahora, sí. Sí, sí, ya me estoy poniendo nervi.
¿Has aguantado hasta ahora? ¿Hasta media hora?
Sí, 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 sí. La verdad que llevo el fútbol de otra manera muy diferente a ese chaval que hace 25 años casi vio descender a su equipo de primera división a segunda, que lo vio jugar en su pueblo contra el equipo de su pueblo, en un día que fue durísimo para mí. Ganó el Oviedo, pero fue duro ver cómo alguna gente se portaba con el Oviedo por esos campos de Dios. Y nada, a ver si ahora ya puedo ver a cada uno en el sitio que le corresponde.
Yo es que no soy capaz de vivir este partido. Yo nervioso toda la semana, te lo digo en serio, pero toda la semana. Bueno, los que tienen que ayudarnos a leer el partido. Javi Casquero, hola Cajerini.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ha venido aquí media Talavera, ¿eh?
Talavera de Reto. Te está escuchando. He visto qué generosos somos, ¿eh?
Joder, os habéis traído todo el pueblo.
Repartimos cerámica, vamos.
Cotijo, ¿eh?
El día que me inviten a ir te vienes.
Hombre, claro.
Estamos ahí juntos. Así, ya bueno, saluda a Paco Leño. Hola Paco, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, así, ya vote pronto. ¿Qué queréis decir? ¿Habéis visto las alineaciones los dos?
Sí.
Sí, sí.
Vale. ¿Qué queréis decir?
Que en lo futbolístico no va a haber sorpresas y que es un partido para saberlo jugar. Un partido para hombres, en el que el aspecto mental es fundamental, la manera de afrontarlo, los cambios de dirección que puedan tener el partido, el equipo que sepa manejarlos mejor, va a tener más opciones de ganar. Para el Real Oviedo es la oportunidad soñada, jugártelo en tu casa, y vamos a ver esa responsabilidad. Escuchando a Eri, yo creo que es el mensaje que muchos de los jugadores que van a estar saben realmente que hay una ciudad y un club que dependen de este partido.
Dame un segundo nada más, que escuchamos a Lisi, el entrenador de...
Bien, con ganas, con ánimo y muy tranquilos, la verdad.
Después del ambiente que se va a vivir aquí en unos minutos, que va a ser infernal. No sé si también el equipo está preparado para este ambiente que se va a vivir a favor del Real Oviedo.
Sí, si quieren ser futbolistas de verdad, esos ambientes tienen que ser la normalidad, así que se tienen que acostumbrar.
¿Cómo ha sido la semana? ¿Normal? ¿Ha sido diferente? ¿Esperando con ansia que llegara ya este partido o no?
Normalísima, la hemos intentado llevar a la normalidad más absoluta, como hemos hecho todo el año, y el equipo ha respondido como ha hecho todo el año, o sea, espectacular.
¿Repites el mismo 11 que le ganó al Real Oviedo hace una semana? ¿Confianza en esos mismos jugadores que ganaron hace una semana?
Confianza en todos los que tengo. Hoy le ha tocado a ellos, están bien, están rindiendo bien, y creo que se lo han merecido y creo que es la mejor opción de cara a este partido, pero la confianza es plena y máxima en toda la plantilla.
Cuando pite el árbitro, el Mirandés va a estar por delante en la eliminatoria, o sea, va a ir ganando el partido. ¿Qué Mirandés vamos a ver? Porque va a ser un Mirandés que especule con el resultado, que vaya arriba. ¿Qué Mirandés vamos a ver hoy?
Es parecido al de la ida, que va a intentar ganar, va a intentar que se nos note en el campo, y vamos a intentar a jugar muy bien este partido también.
Alessio, que haya mucha suerte.
Muchas gracias.
Las palabras del
le veo relajado. El entrenador de Mirandés me da más miedo todavía. Tiene una carita ahí como si supiera ya la verdad. Perdona, Casquero, que te he interrumpido. Ah, espera, ahora habla Pavlovich.
Estamos es en el entrenador de Oviedo. Es el último partido, es la gran final. ¿Qué se le dice a los chicos? ¿Qué es lo último que se les dice?
Bueno, hemos llegado al momento donde todos queríamos estar. Hemos llegado a base de fe, de trabajo y de una convivencia tremenda. Ha sido una grandísima experiencia. Falta el último paso, falta ya consagrarse en este estadio, con nuestra afición. O sea, el día es perfecto y todo el mundo lo sabe y todo el mundo está preparado, sin especulaciones, vamos a darlo todo.
Juega Cazorla en el 11 titular. Cazorla tenía que estar en este partido, ¿no?
Claro que sí, creo que tuvo molestias en el partido anterior, no pudo participar, pero ya, eso ya está detrás y él está ya listo y está con tremendas ganas de aportar y a sumar a lo que es nuestro objetivo, ascender.
Juega también Belko, Fede, ¿es el mejor delantero que tienes ahora mismo disponible?
Yo creo que los tres nos cumplen un trabajo tremendo, los tres tienen cualidades distintas y optamos por Fede, obviamente porque creemos que para hoy es importante que inicie él por nuestro planteamiento y por todo lo que nos puede aportar.
Que solo sirva a ganar, es bueno para el equipo, la mentalidad va a ser salir a marcar
sí,
este primer gol.
Sí, totalmente, totalmente. Este equipo rinde mucho mejor cuando las cosas están claras y cuando sabemos que sin especulaciones tenemos que ir a por todo en este partido, que es todo, vida o muerte prácticamente.
Vaya recibimiento, cómo va a estar esto en unos minutos, es tremendo el ambiente que se va a vivir hoy aquí, que 24 años después el Real Oviedo pueda volver a la máxima categoría.
Es una magnífica oportunidad y vamos a darlo todo para conseguirlo.
Belko, que haya mucha suerte.
Muchas gracias.
Las palabras del técnico...
Esto del ambiente y la ilusión de la ciudad y tal, se lo he dicho antes a Pablo Acebo por mensaje, en minuto 5 hay un expulsado en el Oviedo. La peña con una aceleración.
Claro, acertar con el termostato del estadio y del campo es fundamental para este partido, porque es que decía antes Lisi que esto es lo normal que se va a encontrar el que quiera ser gran futbolista. Lo de hoy no va a ser normal, ya te lo digo.
No, y muchos de estos jugadores, incluso jugadores de élite, no han jugado un partido de playoff de ascenso. Yo creo que las emociones son distintas, mucha más responsabilidad para los jugadores del Oviedo. El jugar con cierta liberación para los jugadores del Mirandés es peligroso. Te entiendo perfectamente que escuchas hablar a Lichi y tal, y parece que van a jugar mucho más sueltos que los jugadores del Real Oviedo. Pero bueno, este quizá va a ser el único partido de toda la temporada en que realmente sí que tienen esa responsabilidad, ¿no? Se están jugando algo muy importante, que es poder ascender. Hay más jugadores del Real Oviedo que sí que tienen más, pueden tener más arriesgo, más
pozo, sí.
Claro, y experiencia, y sin embargo, los jugadores del Mirandés, hay muchos que están cedidos, van a volver a sus clubes, ¿no? Entonces, ese punto ahí de pertenencia, de sentimiento de pertenencia, no lo tienen.
Yo creo que la acción juega hasta cierto punto, quiero decir. Claro, si en el minuto 7 mete el Mirandés, el 8 y el 9 van a animar. En el 10 estamos todos callados muertos de miedo. O sea, porque ¿qué? Cuando te juegas tanto. Bueno, yo le tengo mucho miedo al Mirandés desde el punto de vista anímico, por eso que estamos hablando, y desde el punto de vista futbolístico.
Exactamente.
El otro día el Oviedo tapó bien las subidas de sus carrileros, que a mí, por cierto, sale a calentar el Oviedo justo ahora, ¿no?
¡Salta a calentar el Oviedo, Dani!
¡Menuda ovación! Ahí están los 11 titulares de Veljko Paunovic. Aplauso a la afición que está en la grada lateral. Mira la arenga, brazos arriba. ¡Buah! El aplauso de Santi Cazorla. Se va a caer el tartiere. Y la pitada antes ha sido para el Mirandés, que ha sido el primero en saltar a hacer los ejercicios de calentamiento.
Hay una electricidad aquí encerrada extraordinaria, ¿eh? Extraordinaria.
No, iba a decir y digo que en la ida, para mí Paunovic lo hizo muy bien. Puso un espejo, defensa de tres centrales con dos carrileros, con lo cual se le cortaron las alas mucho a Rincón y a Iker Benito. A mí lo de Rincón me parece un atacante más, o sea, camuflado de carrilero. Y se lo pregunto a Liaño, porque Liaño padeció al Mirandés en el campo del Racing, en el Sardinero. Este es un equipo muy alegre, y la colocación sobre el campo, como tenga que Cazorla tapar a Rincón, se acabó. Supongo que mandará a Chaira a defender la banda y Cazorla que quede liberado. Entonces, me da también mucho miedo, mucho respeto el Mirandés futbolísticamente, Diaño.
A ver, a mí me parece que este partido para el Mirandés, su propio técnico lo definió como que el Oviedo tiene una obsesión, el Mirandés tiene una ilusión. Apuntaba ahora a Casquero que para muchos futbolistas de Mirandés, este partido, aparte de la ilusión que supone para ellos culminar una temporada maravillosa, tampoco tiene más allá del riesgo, porque muchos de ellos el año que viene van a tener la oportunidad de estar en primera división de los equipos que proceden. Estoy hablando de Hugo Rincón, el caso de Iceta, el caso de Gorrochategui, el propio Iker Benito, que además se va con su técnico, el actual, a Osasuna. Y en ese sentido, para ellos yo creo que es una liberación. Y este es un equipo que con una semana de descanso, yo, si fuera del Oviedo, estaría un poquito preocupado.
Que sí, que vamos, sí.
Lo estamos.
Vuela, que vuela.
Es un equipo que vuela, que tiene personalidad. Yo entiendo que el partido no va a salirse del guión. Tampoco espero un Oviedo que salga rápidamente, porque el Oviedo no sabe jugar, yo creo que a tratar de asediar al Mirandés. Y este es un equipo que va a ir muy arriba a presionar. Y ya digo, para mí es un partido muy abierto. Y aunque considero que el Oviedo es ligeramente favorito por aquello de que juega en casa, de que le vale un 1-0 o un resultado por la mínima, creo que nos vamos a divertir, sobre todo aquellos que digamos... No, claro. Yo ya le sufrí. Yo le sufrí hace 15 días. El ambiente del Sardinero el otro día, que es otro aspecto, Dani lo vivió exactamente igual que yo, y creo que no va a diferir mucho, claro, del que van a tener en Oviedo. En Oviedo hay 10.000 más que, hombre, hacen ruido. Pero
sí, es la misma ilusión, la misma
es todo. La misma ilusión. En ese sentido, es un equipo que ya viene entrenado, y que yo creo que además se siente cómodo. A mí me dio la sensación de que es un equipo que se siente más cómodo jugando con esa exigencia que probablemente si lo hiciera en un campo medio vacío. Entonces, ya digo, creo que vamos a ver un partido muy, muy atractivo, y espero, bueno, pues que Dios reparta suerte.
Que yo no lo digo por contragafe, lo de cómo es el Mirandés. Es que el Mirandés fresco te presiona arriba, pero el Mirandés fresco te puede atacar o por fuera, sí, combinando, sí, con esos dos que he dicho, o si le estás apabullando, va a lo largo a Panichelli, sí, sí, y te la lían.
Llega Iceta, te llega Reina de segunda línea, es un equipo muy alegre que juega muy suelto, y entonces enfrentarse a este tipo de equipos siempre es complicado de controlar, porque el aspecto mental que estábamos hablando, quizás en ellos, a no ser que sean momentos puntuales del partido donde realmente el resultado ya pueda ser definitivo. Ellos de inicio yo creo que van a salir sin ninguna presión y eso le convierte en un equipo muy peligroso, porque encima han demostrado que tienen argumentos futbolísticos para hacerte daño.
Yo, para empezar, digo que el Oviedo, si sube, no lo va a hacer sin prórroga.
Bueno, ahora vuelvo con vosotros. Pero a esta hora tendría que estar ya en marcha, si ha habido puntualidad desde hace tres minutos, en el Toralín, el otro partido que es todo nada, el ascenso a segunda división. Ha empezado el Ponferradina Andorra, Santi Peón.
Sí, hubo puntualidad británica, Paco. Ya tenemos partido en esta finalísima para volver al fútbol de plata en este país, en España. Por ello pelean la Ponferradina y el Andorra. Estamos a puntito de alcanzar el minuto 3 de momento. Estos tres primeros minutos de toma de contacto para unos y para otros. Un primer lanzamiento muy lejano de bomba. Uno de los centrales del equipo andorrano que se fue muy lejos de la portería del conjunto berciano. Así que tres, primera parte en el Toralín donde no cabió un alfiler. Sin goles, Ponferradina 0, Andorra 0.
Nos llama Antonio Ruiz desde el otro lado del mundo, desde Los Ángeles, donde ha terminado el entrenamiento del Atlético de Madrid y la rueda de prensa de uno de los jugadores. No sé si me ha dicho ya que era Samulino. Antonio Los Ángeles, hola.
Sí, hola Paco, rápidamente porque me hago cargo de que lo importante está en otro sitio. Ha entrenado el Atlético de Madrid sin Jiménez, que ya te digo que no va a llegar al lunes, no se ha recuperado y no parece que lo vaya a hacer de cara al partido frente a Botafogo. Sí va a estar De Paul, que pensábamos todos que había visto amarilla en el primer encuentro y hemos verificado a través del acta de aquel partido que finalmente no se le anotó, así que va a estar De Paul. Y acaba de hablar Samulino, confirmando lo que venimos contando de la confianza del vestuario. Lo cree el Atlético, se le puede dar vuelta a esto.
Vamos a preparar el partido mañana. Estamos con una mentalidad muy fuerte y creemos mucho que podemos dar vuelta a eso porque tenemos calidad y mucho trabajo en nuestro equipo.
O sea que confían en meterle tres. Tiene que ganar de sí. Tres. Le vale de 3-0, 4-1, pero...
En fin. No confían en que falle el PSG, hombre. Como no confiamos ninguno, y sí confían en poder hacer ese partido, ¿no?
Vale. ¿Os pilla muy lejos el traslado del lugar de entrenamiento y rueda de prensa a...?
No. No, no, el Memorial Coliseum está a 20 minutos de Los Ángeles, sin tráfico, cuando hay tráfico un poquito más, así que estamos...
O sea, ¿no te has comido ningún atasco de estos, de los buenos, buenos, buenos de Los Ángeles?
Gordo, 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 no, pero hemos visto de cerca, hemos visto, sí, porque muchas veces nos ha pillado en dirección contraria. O sea, nosotros íbamos en un sentido y no había nada, y en el sentido contrario venía parado, pero kilómetros y kilómetros. O sea, hemos visto el atasco, no lo hemos sufrido.
El lunes a las 9, los dos partidos a la vez, el del Paris Saint-Germain y el del Atlético de Madrid contra el Botafogo. Gracias, Antonio. Esa noticia, volvemos ahora a los números de la ilusión por el ascenso. La ilusión
de la 11. Del Eurojackpot y la combinación ganadora del Eurojackpot de ayer viernes, 20 de junio, es la siguiente: 6, 12, 18, 37 y 46. Los soles, el 7 y el 9.
¡Lo tengo!
¡Enhorabuena!
Gracias.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Dónde están los equipos? ¿Dónde están Oviedo y Mirandés? Pablo Dani.
Están sobre el césped calentando los 11 titulares del Oviedo, también los 11 titulares del Mirandés. Sigue llenándose poco a poco la grada del Estadio Carlos Tartiere con muchísima presencia de aficionados. Para que falten 24 minutos todavía, es más de lo habitual, Pablo.
Sí, sí, es más de lo habitual. Hombre, evidentemente es el partido que es. Faltan más de 20 minutos y aquí hay 20.000 tíos ya. Y sobre el tema de... Vamos a ver las actuaciones de principio. Todavía abren la puerta desde el club a lo de Melendi. Melendi actúa a las 11 de la noche en Torrelavega. El partido aquí es a las 9, le daría tiempo a llegar, pero me dicen que iría muy justo. O sea, la puerta está abierta, pero no confirma ni desmiente nada.
Bueno, como tampoco remata los córneres, no me importa que falle Melendi. Quiero decir, no pasa nada, pero bueno.
¿No te gusta Melendi, Paco?
Sí, sí, y me cae genial. Aparte de que me guste, me cae genial. Y el volveremos del año pasado.
Fue una pasada el año pasado.
Lo he estado viendo hoy, que no tendría que haberlo visto. No, porque ves a la gente de la grada, a los niños que saben la canción, niños que no han visto al Oviedo casi ni en segunda. O sea, es que casi no lo han visto. Y dices, bueno, ¿para qué habré visto nada? El árbitro, Sesma Espinosa. Este, ya me dijiste en la ida que no eras muy fan, ¿no?
No, no, en la ida era otro colegiado, era Gallet Apesteguía.
No, no era el mismo.
No, en teoría van a subir los dos. Este no lo tenía controlado mucho hasta hace tres o cuatro meses. Ya me empezaron a hablar de él.
¿Bien o mal?
Bien, bueno. Porque el principio de la temporada no fue muy bueno, pero de hecho en los últimos partidos, las últimas jornadas, ha pitado todos los partidos cortos. Y evidentemente tenía que pitar la final por el ascenso y la va a pitar. En el colegio de árbitros están entusiasmados con él.
¿Ah, sí?
Sí.
Creen. ¿De dónde es?
riojano.
Ah, verdad.
Creen que ahora va a subir a Primera División y que en dos o tres años como mucho va a ser internacional. Y entonces, bueno, pues lo que deseamos todos es que se cumplan las expectativas, porque hace falta un buen árbitro en el fútbol español, a ver si Sesma Espinosa lo es, y sobre todo que hoy le saca un buen partido.
Cuando erais futbolistas, Liaño Cajeros, ¿tocó un playoff o no existían entonces los playoffs?
Yo no jugué, de hecho le estaba diciendo ahora a Pedrito que justo el año que ascendemos con el Sevilla es cuando desciende el Real Oviedo.
Pero nosotros es que Cajeros nunca jugó contra el Oviedo.
Claro, yo no he jugado, en 20 años de profesional no he jugado nunca contra el Real Oviedo. Y no, en ese momento no se juega playoff. Nosotros ascendimos nosotros, el Betis y el Tenerife.
¿Habéis tenido una situación extrema de partido de descender,
sí,
ganar
por
o
descenso? Sí que he jugado y nunca he descendido. Por ascenso no he tenido que jugar de playoff. Sí que en ese partido que ganamos al Tenerife en casa ascendimos directamente, pero no tan crítico como este.
¿Era última jornada?
No, quedaban jornadas, no era el último partido.
Paco. A mí sí me tocó, mi primer año del Deportivo tuvimos que jugar una promoción de permanencia contra el Betis. Y recuerdo que el partido de vuelta fue allí en Sevilla y afortunadamente salió cara para los intereses del Deportivo y a partir de ahí se gestó aquel Superdepor que tuve la suerte de disfrutar. Y luego yo recuerdo, pero eso lo viví ya el primer año que me marché del Racing, acudir a Getafe precisamente a una promoción de ascenso del Racing de Santander de segunda B a segunda, que ganó en Getafe. Y lo viví ese día desde la grada como espectador y el sufrimiento fue, bueno, pues el que tenéis vosotros ahora mismo, pues ¿para qué os lo voy a explicar?
Como jugador es lo más horrible que hay, digo, para los nervios. O sea, un partido así de definitivo, incluso más que una final de Copa, que también las habéis vivido.
No sé, Paco, pero a mí los de descenso me parecen aún peores.
Porque el miedo
de perder lo que ya tienes, el derecho que te has ganado tanto con tanto sufrimiento, creo que es aún más estresante. Pero este yo creo que tiene que ser el siguiente partido.
Yo he tenido más, digamos, de las malas, de las de presión mala, de las de permanencia, porque también te decía, la permanencia está con el Deportivo, pero yo también el último año en el Racing, el último partido lo jugamos en casa contra el Betis. El Betis ya en Europa venía, el Racing se jugaba en la permanencia en Primera División y perdimos en el Sardinero. Y yo creo que no es para nada comparable la presión de jugar por algo positivo que la presión de jugar por algo negativo. Es decir, yo entiendo que los jugadores del Oviedo hoy en día estarán nerviosos porque para muchos de ellos es la posibilidad de llegar a Primera División. Pero con todo no tiene la carga de emotiva y de presión que cuando es por perder una categoría. Yo creo que eso es lo más dramático que se puede jugar, porque ya digo, a ver, yo he perdido, como sabéis, un título de liga en el último partido en casa, el famoso día del penalti de Yukis en el último minuto, y de momento sí, claro, estás derrotado y triste, pero al final te das cuenta de
que has luchado por algo que molaba, ¿no?
Que has luchado por algo grande y llevas todo el año con sensaciones muy positivas y eso de alguna manera es mucho más llevadero. Por eso digo que nada que ver con la presión por un descenso. Eso sí que es lo más horrible.
Esto está en la cuenta atrás a 19 minutos. Misma cuenta atrás para el partido Inter-Uraba y el España-Inglaterra de la Eurocopa Sub-21, que ahora revisitamos por si hay algo de última hora en cualquiera de los dos estadios. Pero antes, el arranque, 10 minutos del partido en Ponferrada. ¿Para quién? ¿Alguna ocasión de gol, Santi?
Está muy igualado. De momento ninguna con peligro, Paco, pero poco a poco va creciendo la ponferradina, que se quiere hacer dueña y señora del encuentro. Ha tenido ya varios acercamientos a las inmediaciones del área que defiende el guardameta argentino Nico Ratti, el portero de la Andorra. El partido está bonito, el partido está emocionante. De momento solo le faltan los goles. Estamos en el 11 del primer acto en la capital del Bierzo, en el Toralín. Deportiva Ponferradina 0, Andorra 0.
Un atardecer, cenar con la brisa del mar. Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Luego dicen que los diputados no representan el sentir de la calle. Bueno, pues yo te digo que hoy el Congreso ha funcionado como una cámara de representación absolutamente fiel a la indignación de los españoles contra la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
0-0 el Ponferradina Andorra, primero cuarto de hora. Antes de volver a Oviedo, hay algo que contar de última hora. En Trnava, en Eslovaquia, cuartos de final España-Inglaterra, Eurocopa Sub-21, Santi.
Calienta a los jugadores sobre el césped del Anton Malatinsky, hace muy buena temperatura en Trnava, aproximadamente 20 grados, y recordemos que España se vuelve a enfrentar al que le arrebató la última Eurocopa Sub-21, aquel partido lo perdió España por 1-0, pero en Inglaterra jugaba un tal Cole Palmer y el partido lo va a pitar
el tontito, ¿no? Ese fue el que nos dedicó el gol así al banquillo, ¿no?
Palmer, que ahora es el jugador del Chelsea.
Ayer se rieron de ellos los brasileños, de él.
Bueno, ya sabes,
demasiado calor para Cold en frío Palmer.
El karma es así. Vamos a ver si le sale, si le funciona a la selección española. Enseguida se meten para el vestuario, Paco, para terminar de preparar este España-Inglaterra, cuartos de final de la Euro Sub-21.
Estaba viendo en Movistar unas imágenes de Cazorla, jugador del Arsenal, y estaba flipando. ¿Algo que contar del Inter de Milán, Urabá, que arranca para los seguidores del Mundial de Clubes en 17 minutos también?
Que no van a pasar mucho calor en Seattle, porque estamos a 13 grados de temperatura y 10-15% de probabilidad de lluvia. Pero hay que recordar que aquí las tormentas no son como las del sur de Estados Unidos y en principio el partido se tendría que jugar en el horario esperado y durante el horario esperado. Los aficionados del Urawa, que son de los más ruidosos de Japón, ya están en las gradas. Faltan 16 minutos para que comience el partido.
No, ya sabéis que el partido que hoy se va a parar por tormenta es el de las 12, Fluminense Ulsan, en el MetLife en Nueva Jersey, porque es al que va David Fer, que es el comentarista de Azón, que ha estado en los 4 partidos aplazados por tormenta. Es él, el señor Tormentas, que estaba viendo a Cazorla. ¿Cuántos años lleva en la élite? 20, 22 años.
Qué maravilla de jugador.
Él debuta en el Villarreal, luego se va cedido al Recre de Marcelino. Sí.
Eso yo juego contra que, él ahí la yo, primera vez que juego en contra de él.
Yo creo que fue en 2007, pues mira, muchas cuentas. O sea, 20 años ya en primera división o equipo de primera división.
Y lo que pregunto, ¿debe mejorar? Yo me lo imagino siempre. Un jugador técnicamente tan bueno a sus compañeros simplemente con los entrenamientos. A lo mejor se desespera él cuando da balones y le devuelven melones, pero...
Bueno, es un lujo tener un jugador así porque siempre te hace mejor la jugada. Además, el manejo de las dos piernas es fundamental. Él sobre todo por la habilidad que tiene. Yo, bueno, me puedo considerar ambidiestro también, sobre todo en el golpeo a portería, pero él sobre todo en el manejo, ¿no? Y fue de las primeras cosas que me sorprendió de él cuando jugué en contra. Él estaba en el Recre, ¿no? Y le vi hacer un pase con el empeine largo, además, por abajo, con la izquierda y con la derecha. Y ya en ese momento dije,
a ver si no es el mismo,
¿sabes? No, y me sorprendió mucho, porque yo sí que, hombre, si le ves disparar a la portería, pero que sea capaz de pisar el balón con una pierna, con otra, de hacer ese golpeo de precisión, es sorprendente. Y bueno, es un jugador de leyenda, auténtico, para los que nos gustan el fútbol y que sigamos disfrutando de él.
De los 3-9 Pablo Acebo que tiene el Real Oviedo, a los que hacía referencia Paunovic, Alemao es, en teoría, el mejor de todos. Fede Viñas, que es el titular hoy. Para Siv, que es el que sale solo de vez en cuando. Alemao sería titular si estuviera perfecto, ¿no?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que Fede Viñas, Paco, hay una historia muy, muy especial con este chico, porque lo trajo el grupo Pachuca cuando ahora se retira el Real Oviedo a vestuarios después del calentamiento. Decía, lo trajo el grupo Pachuca siendo el suplente de Darwin Núñez de la selección uruguaya. Y según nos cuentan desde allí, le quería el Nápoles por 20 kilos. Es decir, vino con una lesión y en diciembre se recuperó. La sensación es que Fede Viñas terminaría siendo el titular, pero nunca terminó de rodarse bien Viñas. Y Alemão, claro, está con 14 goles, pero lleva 2 meses y pico con una pubalgia que le tiene al 50-60%. Yo creo que un Alemão al 100% hoy era titular indiscutible. Y yo creo que entre los dos, pues Fede Viñas estará al 60 y Alemão al 50 más o menos.
Y es que ahora mismo, viendo cómo están Chaira, Hassan, más los 9 del Oviedo, creo que es mucho más goleador el ataque del Mirandés, Liaño. O sea, Panicelli, Iceta, lo que suma de atrás Reina. El otro día no sé quién decía, es que entre los tres llevan, yo qué sé, 45 goles. Yo no me acuerdo ya lo que dijeron.
Sí, Sí, pero porque la forma de jugar del Mirandés depende mucho también de un poco de... O sea, tiene la variedad esa de jugadores que llegan mucho por banda, que tienen combinación, pero también tiene mucho fútbol directo. Lo que pasa que sobre esto que estaba comentando ahora Pablo, yo tengo la sensación de que si Alemão estuviera al 60% que él decía, era titular indiscutible. A mí me parece que está a mucho menos, porque para el juego del Oviedo me parece que es un jugador fundamental por lo que aguanta el balón, por lo que intimida a los centrales rivales, que yo creo que es un punto débil de este Mirandés. Yo he visto que los cuerpo a cuerpo de los centrales del Mirandés no son muy potentes, y ahí Alemão hubiera sido un jugador muy importante para este partido. No es que Fede Viña sea todo virtud, o sea que en ese sentido también va bien al choque. Pero, por ejemplo, bueno, Panichelli es un jugador que me parece que es fundamental. Lo que ha aportado este año ese jugador al fútbol del Mirandés es, yo creo que ha sido una sorpresa grandísima para todos los que hemos tenido que seguir la segunda división. Entonces, bueno, vamos a ver, pero es cierto que el Oviedo llega un poco mermado en esa posición de 9 a este playoff.
Estaba viendo otra vez la colocación que dan en la distribución de los equipos, de los 11, y claro, es que ponen a Cazorla, cuando juega un 4-4-2 el Oviedo, Cazorla suele ser el de la banda izquierda. De ahí parte y luego hace lo que le da la gana. Pero yo hoy espero que no sea el de la banda izquierda, porque es que...
Yo creo que le va a meter por dentro. Yo creo que tiene más sentido, incluso...
Si Chaira no baja con Rincón, Cazorla no lo va a hacer, desde luego.
Lo normal es Ilias en izquierda, sí.
Claro. Y además, para luego atacar la espalda de Hugo Rincón, ¿no? Y de Iker Benito. Yo creo que los extremos van a ser muy importantes, porque si los que tienen que hacer la ayuda son los centrales, ahí yo creo que el Mirandés va a sufrir, ¿no? Quizás cuando están replegados son Iceta y Reina, pero si no llegan y tienen que ir a esas ayudas los centrales, luego en área sí que pueden llegar jugadores de segunda línea del Real Oviedo y hacerles daño.
Y sobre todo yo creo que también, Paco, que porque la banda izquierda del Oviedo en defensa yo creo que es la banda más débil. Porque Rajín es un jugador que hacia adelante va muy bien, pero defensivamente, si a eso le sumas a Cazorla por delante, yo creo que ahí Hugo Rincón tendría, bueno, pues un pasillo muy grande para atacar. Vamos a ver.
Ay, me gustan Colombato y Sibo, tal, pero digo para que vean que no me estoy metiendo solo con cosas del Oviedo para provocar que no tienen gol los de arriba, lo está diciendo para que metan gol. Por ejemplo, a mí me encantan, y ni me importa que le ataquen a la espalda a Rajín, los dos laterales, Nacho Vidal y Rajín.
Incluso echo de menos que Nacho Vidal sea el de la eliminatoria de Almería, pero el partido de ida, que le vi muy llegando mucho, muy ofensivo. Yo creo que es importante sus subidas en el día de hoy, y que sea también muy ofensivo, ¿no? Junto con Rajín. Además, tienes un lanzador que es Santi Cazorla. Yo creo que le vamos a ver muchas situaciones que se va a acercar a recibir el balón en posiciones más retrasadas y que va a lanzar a la espalda a desmarques que le pueda proponer sobre todo Ilias. Fede Viñas yo creo que también te va a ir a ruptura, y él es un jugador que sí que tiene esa capacidad para el pase largo y para encontrar la profundidad.
Esto queda 10 minutos nada más para que empiece. 20 de partido en Ponferrada. ¿Alguna ocasión más? 0-0 Ponferradina Andorra por el ascenso a segunda, Santi.
La más clara del partido la tuvo la Deportiva Ponferradina, Paco, con una gran combinación. Geray Cabanzón con Tomás Carrique, el lateral francés, apurando línea de fondo, poniendo pase atrás para que llegase Álvaro Bustos, que acertó a rematar, pero no entre los tres palos. A continuación, un lanzamiento de falta por parte de Sergio Molina para el Andorra, que se fue muy por encima de la portería del equipo berciano. El partido está bonito, las cartas boca arriba, el juego combinativo, todo del equipo local, robar y salir a la contra por parte de los andorranos. 20 primera parte, mucho fútbol de momento, solo faltan los goles. 0-0 Ponferradina Andorra.
Verano, verano, vamos a reciclar bailando. Esta lata de aceitunas que te toma a la una, la tema que se termina cuando estás en la piscina. El acecho es el bote que recicla de rebote, y lo baila.
Al caer la tarde, Expósito.
La verdad es que el informe prometía, y aunque se ha hecho esperar, su contenido ha sido demoledor. Le sitúan como la persona que se encargaba de gestionar el monto y los pagos de deudas contraídas con Ábalos y Coldo por adjudicaciones fraudulentas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
¿Dónde están los equipos? Oviedo y Mirandés, Pablo Dani.
los dos en vestuarios, los dos recibiendo las últimas indicaciones de sus técnicos en el Oviedo y en el Mirandés. Pero la noticia ahora está sobre el césped. La noticia ahora, Dani Blánquez, es que salta la Real Banda de Gaitas Ciudad Oviedo.
Sí, porque estamos ya de lleno en los actos previos al partido. Van a empezar a tocar, la sensación ya es de prácticamente lleno en el estadio. La gente se pone de pie y se despliega un tifo en el fondo norte que dice lo siguiente: el orgullo de no haber abandonado, refiriéndose a ese periplo por las catacumbas. Suena la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo.
Himno de Asturias. Igual el sonido hotel es mejor, ¿eh?
Carlos Tartiere con el himno de Asturias, con las gaitas, a 5 minutos para que arranque el Oviedo Mirandés en el Carlos Tartiere.
No sería buena idea, ¿eh?, el himno de Asturias. Yo no sería buena idea. Yo creo que me expulsaban en el túnel de vestuario.
Y ahí va el himno del Real Oviedo. Van las gaitas también con el himno del Club Azul. Impresionante la instantánea. El Carlos Tartiere pintado de azul, prácticamente ni un asiento libre, con un tifo extraordinario, como decía Dani, con ese mensaje, el orgullo de no haber abandonado, porque este club, esta gente estuvo a punto de morir bajo las catacumbas del fútbol español, y hoy,
este
en 2025, 24 años después, está a un paso de volver a primera división.
Lo que llamamos de fondo son los gritos del túnel. Un mar azul por completo era el Tartiere. No hay nadie sin su bufanda del Oviedo que hubiera hecho el bufandeo, primero luciéndola con orgullo. Y luego encima es que el sonido de la gaita le da un punto emotivo, nostálgico, ¿no? A las cosas que te pone un poquito más la piel de gallina. Ya sé que soy un poco pesado, pero es que, ¿qué lo vamos a hacer?
No viene. Tiene aura, viene, como se dice ahora, ¿eh? Tiene aura.
Y sigue la banda todavía, ¿no?
Sí, está la banda todavía esperando. Y vamos a ver si no hay actuación, ¿eh? Porque está la banda esperando.
No, ahora yo creo que salen ya, ¿eh?
Saltan los equipos, sí, empiezan a avanzar por el túnel de vestuarios. Los 11 protagonistas del Oviedo, los 11 protagonistas del Mirandés se vuelven a extender las bufandas en el Carlos Tartiere.
Extraordinario, ahí salta el Oviedo y el Mirandés de azul y de rojo, los dos contendientes. Y solo puede quedar uno porque solo hay una plaza para ascender a Primera División. Capitaneado por Santi Cazorla, el Real Oviedo. Capitaneado por Alberto Reina, el Club Deportivo Mirandés. Es una batalla ante un histórico y un modesto en Segunda División para subir a Primera con el Volveremos de Melendi en la megafonía de un abarrotado Carlos Tartiere.
El Volveremos ahora, o sea. Si no pasa el Oviedo, suspende el concierto. Héctor de la Vega.
Y si pasa igual también.
Se vuelve. Qué bonito, ¿eh? La verdad que impone respeto. Cuando ves una afición así, campo lleno.
Que son 25 años de
hambre. Mucha historia. Ahí.
Hay una electricidad impresionante en el campo. Es mucho tiempo, muchas historias, muchas familias. De hecho, el tifo son dos abuelos, dos padres, un niño. Esa es esa familia oviedista, una generación entera que no ha visto su equipo en Primera División. Y todas esas historias están hoy encerradas aquí, el corazón del oviedismo, dentro del Carlos Tartiere, tratando de volver a Primera.